Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Vinicius sigue siendo el nombre de la actualidad. Un futbolista que sigue marcando diferencias, ha anotado 4 goles en los últimos 3 partidos, pero que sigue teniendo la cara B, la cara del descontrol. Y eso que Carlo Ancelotti, justo antes del partido frente al Celta de Vigo, salió a defenderlo a muerte.
He mirado atrás un poco en la historia, en la estadística, y nunca he encontrado un jugador perseguido como Vinicius. Le dan patadas, le pitan, le insultan. ¿Qué tiene que hacer? Él, ¿qué hace? Marca goles y nos da asistencia. Y después yo tengo que hablar con él por su actitud, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene que cambiar la actitud que tiene contra Vinicius.
Hay que recordar que frente al Lazy, a Vinicius no le pitaron, no le insultaron y no le dieron patadas. Y protagonizó ese espectáculo triste para el Real Madrid. Y hay que recordar lo que pasó ayer Munilla en el Bernabéu, donde tampoco le pitaron, no le insultaron y no le dieron patadas.
Era el minuto 53 de partido, ganaba el Real Madrid ya 1-0. Vinicius se marcha por velocidad de banquillo y Mingueza no tiene más remedio que agarrarle insistentemente de la camiseta. Vinicius se intenta zafar con un manotazo que no llega a puerto y del propio impulso se cae. Se levanta furioso y empuja a Mingueza tirándolo al suelo. Vinicius le pide explicaciones. Mingueza responde: lo hago porque te tengo que parar. Pero se lleva también el empujón de Lucas Vázquez. El jugador del Celta se defiende diciendo: pero si estoy hablando bien. Y el caso es que la jugada se salda con amarilla para Mingueza y para Vinicius.
Además de todo esto, hay que buscar reacciones. La primera reacción nos lleva al vestuario. Arauz, ¿cómo están sus compañeros? ¿Qué dicen los que comparten taquilla con Vini?
Pues en el vestuario del Madrid, Manolo, al menos de puertas para afuera, respaldan sin fisuras a Vinicius tras su nuevo encontronazo con un rival, en este caso, como contaba Muni, con Óscar Mingueza, aunque eso sí, reconocen que tienen que intentar mejorar ciertas actitudes. Así lo reconoció Lucas Vázquez hablando con las radios tras la victoria ante el Celta.
Sí, es un lance ahí rápido, creo que por supuesto no debe de hacer eso Vini, pero bueno, creo que poco a poco pues Vini irá mejorando eso. Nosotros tratamos de ayudar siempre, ¿no? Creo que Vini es mayorcito para saber lo que tiene que hacer.
El vestuario trata de ayudar, pero ya le tira de las orejas diciendo no debe hacer eso y debe corregirlo. En el club, Florentino Pérez, sus directivos, Arantxa Rodríguez, ¿cómo están viendo estas últimas actuaciones del brasileño del Madrid?
Pues en el club Manolo conocen el trabajo a la perfección que hacen sus compañeros y el cuerpo técnico antes de cada partido para que Vinicius se centre solo en el fútbol, pero también son conscientes de que se trata de un proceso que aún tardará en plasmarse. Además, existe cierta preocupación porque más temprano que tarde Vinicius termine viendo una tarjeta roja y le impida jugar alguno de los partidos claves que se avecinan tanto en la Champions como en la Liga. Y sobre todo se teme que los jugadores rivales hagan de provocar la reacción del brasileño una meta en cada encuentro.
Como portavoz del club ejerce Carlo Ancelotti, como entrenador del club ejerce Carlo Ancelotti, como padre de Vinicius ejerce Carlo Ancelotti. Miguel Ángel, el italiano, ¿cómo está con Vini?
Ancelotti, Manolo, lleva un tiempo sin juzgar las actitudes de Vinicius sobre el terreno de juego, aunque de puertas para adentro, Ancelotti continúa su terapia para intentar hacerle ver que algunos de sus comportamientos perjudican al propio Vinicius y a sus compañeros. El italiano sigue respaldando su rendimiento deportivo. Preguntado ayer por el empujón que le propinó a Mingueza tras agarrarle de la camiseta, Ancelotti tiró de ironía.
No, lo único que he pensado es que la camiseta no se ha roto, entonces creo que ha sido una jugada muy fea, ¿no? Entretener a un jugador así, pero no, obviamente la decisión del árbitro ha sido correcta con la tarjeta amarilla y también correcta la tarjeta amarilla de Vinicius. El día que Vinicius para esto, tenemos menos problema a evitar tarjetas. Esto afecta al equipo porque el día de hoy con una tarjeta no hemos podido utilizar Bellingham. Esto no nos penaliza y en este aspecto tenemos que mejorar.
Bueno, ahí va el palo y la zanahoria del entrenador del Real Madrid para Vinicius. Pero Ciro López, ¿tú crees que tiene solución el comportamiento de Vinicius?
A estas alturas, Manolo, los cambios son complicados. Hombre, puede mejorar, pero revertir la situación. Él tiene ese carácter, yo creo que es explosivo en todos los aspectos en el terreno de juego y salta a la mínima. Forma parte de su carácter y de su forma de ser. Por eso, hombre, puede mejorar, pero solucionarse y de que de pronto Vinicius sea el más calmado del mundo va a ser complicado, por no decir imposible.
Bueno, pero cada equipo tiene su caso. El Madrid tiene a Vinicius y parece que el Betis le ha surgido uno, que es el Chimi Ávila, el argentino. ¿Recuerdan cuando fichó por el equipo verdiblanco lo que dijo Fornals en un túnel de vestuarios antes de empezar el partido?
Hay que intentar que Chimi no cree una guerra desde el primer momento.
La va a crear.
Hay que intentar que el Chimi no cree una guerra desde el primer momento. Hace una pausa y dice, aunque la va a crear. ¿Qué pasó en el día de ayer? ¿Qué dice el acta? Munilla.
Minuto 69, 2-3 le gana al Villarreal al Betis. Hay obstrucción ilegal de Alberto Moreno al Chimi Ávila y Hernández Hernández saca amarilla a los dos porque el Chimi también suelta el brazo. Los dos jugadores se encaran y Chimi cae como si lo hubieran matado, así que el árbitro saca la segunda amarilla a Moreno. Y antes de irse, le pega con un pellizco en la oreja al Chimi. Este protesta al linier y árbitro y se lleva la segunda amarilla. Total, los dos expulsados. Y luego, según el acta Manolo, la segunda amarilla de Moreno fue por encararse al rival sin insultar y la segunda amarilla al Chimi por protestas reiteradas. Y además, Hernández Hernández también refleja el pellizco en la oreja de Moreno al Chimi.
Oliva, vestuario, directiva, entrenador, ¿están preocupados con la actitud del Chimi Ávila?
Sí, a Pellegrini, por ejemplo, Manolo, no le gustó lo más mínimo la actitud del Chimi Ávila en el momento de su expulsión, sobre todo porque venía del partido ante el Atlético de Bilbao, como has hecho referencia, en el que estuvo a punto de ser expulsado de no haberlo quitado del terreno de juego el técnico chileno del Betis. El Chimi Ávila intentó incluso explicarle a pie de campo cuando abandonaba el terreno de juego lo ocurrido. Pellegrini le miró, escuchó al argentino y no le dijo absolutamente nada, le dejó marcharse. En rueda de prensa, eso sí, Pellegrini desvió el asunto para señalar por qué su equipo había perdido el partido de ayer.
Según dice Chimi, algo le dijo el árbitro que había insultado no sé quién, él lo niega, pero bueno, es algo puntual que no creo que haya sido la causa de perder el partido.
Y aquí la gran pregunta, Ocaña, ¿están en el club, en la directiva, preocupados con la actitud del jugador?
Claro, claro que están preocupados, Manolo, hasta el punto de que el otro día en un buen partido del Chimi Ávila ante el Athletic Club de Bilbao, el entrenador lo tuvo que quitar en el minuto 50 y poco para intentar que no lo echara y que la segunda vez que confían el Chimi Ávila va por detrás en el marcador y se puede quedar el rival con uno menos, echan al Chimi Ávila. Quieren en el vestuario del Betis y quieren en la directiva amansar a la fiera, porque si no va a ser un problema que no quieren tener.
Bueno, hablando de fieras, menudo se ha liado en la selección española, que tiene dos amistosos frente a Colombia y frente a Brasil. Y digo menudo se ha liado porque ayer se filtró que Brahim, el jugador del Real Madrid, ha elegido Marruecos para defender esa camiseta. ¿Por qué? Miguel Ángel Díaz, ¿por qué el madridista ha elegido la selección de Marruecos y no la española?
La decisión no es fruto de un calentón, sino que es producto de un largo periodo de reflexión. No tiene marcha atrás. Brahim esperaba más cariño y respaldo por parte de la federación y especialmente por parte de Luis de la Fuente, del que esperaba al menos una llamada que le disipara sus dudas. Brahim daba prioridad a jugar con España y por eso no se había comprometido con Marruecos hasta ahora. Ante este panorama y después de la insistencia de los africanos, que han respetado sus tiempos y le han ofrecido ser un jugador importante, le ha hecho decantarse por la selección marroquí.
No ha tardado Santi Duque mucho en reaccionar el seleccionador nacional, que repito, el viernes dará la lista. ¿Y qué ha dicho acerca de la FER, Brahim?
De la Fuente, Manolo, era el invitado esta mañana en un foro organizado por la agencia EFE y la Universidad Alfonso X el Sabio, y el caso Brahim le ha convertido en la persona más buscada. Todo el mundo quería conocer cuál era su versión sobre lo ocurrido con el futbolista del Real Madrid, y atención, porque el riojano ha sido muy contundente, muy claro a la hora de explicar lo sucedido.
Respeto total y absolutamente su postura. Cada uno es libre para tomar las decisiones que tiene que tomar. A la hora de ser un jugador seleccionado, hay tres máximas. Una, en este caso, que pueda jugar en la selección, que sea seleccionable. Dos, que quiera hacerlo. Y tres, que el seleccionador le seleccione. Pero la más importante es querer, sin exigencias, sin condiciones, en igualdad de derechos y obligaciones con el resto. Ese punto de partida, conmigo me encontraréis siempre. Lejos de ese punto de partida, me tendréis enfrente siempre.
¿Ha hablado con él o le ha llamado?
No, no ha hablado con él. Yo convoco o no convoco. Y la gente luego pues hace lo que tiene que cree que tiene que hacer. He sido el seleccionador que más le ha seleccionado. Dos clasificaciones europeas, sub-19, sub-21, absoluta.
Y en esta pelea, la Federación Española de Fútbol, ¿qué es lo que dice, qué es lo que hace, Miguel Ángel?
La Federación respeta la decisión personal de Brahim, aunque se sabía que la Federación Marroquí llevaba tiempo tras sus pasos. No se ha considerado necesario llamarle porque era un jugador seleccionable, criado en las inferiores y que había sido convocado por última vez por Luis Enrique en noviembre de 2021, en los dos últimos partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Qatar. Brahim estaba en la prelista que la Federación envió al Madrid el pasado 1 de marzo e iba a ser convocado el próximo viernes.
Vamos con la opinión.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues venga, vamos con la parejita. Tomás Guas, arránquete tú. ¿Debió llamar Luis de la Fuente a Brahim?
Hombre, más fácil que hablar con Tomás Müller, si parece. Se trata de un jugador que tiene dos posibilidades, España y Marruecos. Le llamas, mira chico, yo te veo, no te veo, tú decides. El teléfono del seleccionador lo debe pagar la federación, imagino. Vamos, que no le cuesta un duro. No sé, siempre lo mismo. Si podemos quedar mal, ¿por qué vamos a quedar bien? Dicho lo cual, futbolísticamente me parece Brahim un jugador la más de interesante para España. Pero esa es otra historia. Ahora llamar, pura cortesía. Normas en desuso. Oh.
Don Emilio Pérez de Rozas, recién aterrizado, ¿debió llamar el seleccionador al jugador?
A ver, Manolo, siempre, siempre hay que hablar con la gente. El diálogo nunca sobra, y menos para estas cosas tan importantes. O si tú crees que es importante. Si ese futbolista no lo necesitas, pues no hablas con él. Pero si crees que lo puedes necesitar y que es un gran apoyo para tus planes, yo creo que tienes que hablar, porque eso no lo hemos inventado nadie. Eso es, hablando se entiende la gente. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que no hayan hablado, para bien y para mal, para cogerlo o para no cogerlo, pero hay que hablar siempre.
Bueno, pues Chato, esta misma pregunta que le hemos hecho a Guas y a Emilio, se la hemos hecho a los copenautas, ¿y qué te han respondido?
1.400 votos ya en @deportescope y hay una mayoría, un 65%, que piensa que De la Fuente tendría que haber llamado a Brahim. El 35% cree que el seleccionador ha hecho bien no comunicándose con el jugador.
¡Vamos con la Champions! Saben que tenemos ya 4 equipos clasificados para el sorteo de cuartos de final. Uno de ellos es español. Esperemos que en el bombo del próximo viernes haya otros 2 equipos. Pero ojito, que mañana juega el Barça con el Nápoles, y algunos dicen que además de una eliminatoria, en juego está el futuro de Xavi. Elena, ¿ha querido hablar el entrenador del Barça de ello?
Sí, y Xavi no tiene esta sensación. Dice que pase lo que pase mañana, él seguirá hasta el 30 de junio. Es decir, está convencido de que caer eliminados contra el Nápoles no le va a costar la destitución. Antes del partido más importante de la temporada, Xavi se quita importancia a él, se quita importancia también a su futuro inmediato y sigue repitiendo esa fórmula temporal, que a día de hoy no ha cambiado nada sobre su decisión.
Otra vez, si yo no soy el importante mañana no soy yo el importante. Mañana es el club, es el equipo, los futbolistas, estoy muy contento con los futbolistas, mucho. Siento todo el apoyo del vestuario, del club. Mañana es un día para estar unidos, no es para pensar si yo, si el otro. No, mañana es una oportunidad.
Bueno, ¿y el vestuario del Barça está a muerte o no con Xavi? ¿Qué ha dicho sobre ello Ter Stegen, Bayori?
Sí, el vestuario está con Xavi, y uno de los motivos por el que quieren estar en cuartos y terminar bien la temporada es para que Xavi se pueda ir con buen sabor de boca. En este sentido ha hablado hoy claro Ter Stegen, le sabe mal la decisión, se sienten en parte responsables de cómo han ido las cosas y quieren ganar también por el míster.
Me supo mal, ¿no? Porque al final también somos nosotros los responsables de estas decisiones, y cuesta asumirlo, ¿no? También como jugador y como amigo.
De todas formas hay cosas sorprendentes, porque cuando se va a jugar el Barça el todo por el todo mañana, hoy se ha filtrado que ha habido una reunión buscando nuevo entrenador para el equipo blaugrana. ¿Qué hace la directiva, Víctor Navarro? ¿Qué piensa la directiva del futuro de Xavi?
Bueno, en el caso de perder y de caer eliminados de la Champions, podrían escoger a un relevo en el banquillo para acabar la temporada. La opción inmediata sería Rafa Márquez, solo habría que subirlo del filial, y entre tanto Laporta buscaría opciones de entrenadores libres y de la escuela alemana. Entra ahí y encaja en ese perfil Hansi Flick, su nuevo agente, Spini Sahabi, precisamente siendo amigo íntimo de Laporta, hoy ha venido a Barcelona y ha comido con el presidente del Barça. Ter Stegen le han preguntado en sala de prensa hoy por Flick, a quien ya tuvo en la selección.
Bueno, yo creo que no es un buen momento para hablar de después de la pregunta anterior de Xavi, pero por otro lado es una gran persona que le valoramos todos mucho, sobre todo los alemanes de la selección, pero bueno, yo creo que no es el día para hablar de Hansi.
Si pierde mañana el Barça y cae eliminado Dani Senabre, ¿tú crees que se cargan a Xavi?
Bueno, siempre partiendo de la base que el Barça es imprevisible y puede pasar absolutamente de todo, yo estoy convencido que si al Barça le eliminan de la Champions League el Nápoles, Xavi dejará de ser entrenador blaugrana. Pero no tengo tan claro que sea inmediato esa misma semana. A lo mejor le aguantan una o dos jornadas de liga, pero es evidente que estará ya sentenciadísimo y acabadísimo. Pero el factor económico, que es lo que nunca se pondera aquí y es lo más importante de todo, nos dice que es una movida tremenda, con perdón del coloquialismo, cargarse a Xavi. Con lo cual puede que no sea rápido o inmediato, pero sí, Xavi estaría fuera.
Lo que necesita mañana el Barça es ganar y necesita a su público. Edu Badía, ¿Qué ambiente se va a respirar mañana en Montjuïc?
Ya lo ha dicho Xavi, que es el partido más importante de la temporada. Está previsto que Montjuïc presente un lleno total con una entrada parecida al clásico del pasado octubre, con más de 50.000 espectadores. Se espera una noche mágica, no es un partido cualquiera. Montjuïc no es el Camp Nou, pero para cumplir el objetivo, Xavi habla del papel fundamental que puede jugar la afición mañana contra el Nápoles.
Mañana la afición tiene que animar, tiene que estar con el equipo. Nosotros nos vamos a dejar la piel para pasar a cuartos de final, ¿no? Tienen que entender que mañana tiene que ser una olla a presión esto.
¿Y novedades deportivas del equipo blaugrana? ¿Cuáles son, Elena?
No se recupera a tiempo Ferran Torres, será baja con De Jong, Pedri, Gavi y Valde. Dos grandes dudas en el 11. En defensa, se apostará por el gran nivel de Cubarsí o por la experiencia de Íñigo, como en la ida en Nápoles, para acompañar a Araujo. Y en el centro del campo, se dará continuidad a Rafinha, João Félix, o entrará Fermín en detrimento de uno de los dos. Juegue quien juegue, Xavi le repite a sus jugadores que compitan, que disfruten y que, sobre todo, no tengan miedo.
Les voy a decir que no tengan miedo. Que no tengan miedo, que el miedo no aporta nada. Sin miedo a nada. No hay problema. Hace 4 años que no estamos en cuartos de final. Hay que volver a intentarlo, pero sin miedo.
No sé si el Nápoles dará o no dará miedo. Lo que sí sé es que por donde va el Nápoles y su presidente, tenemos movida. ¿Qué sabemos de los italianos, Víctor Navarro?
Que están todos los disponibles para el Nápoles, ya descansan de hecho en el hotel de Barcelona. El presidente de Laurentiis les ha prometido 10 millones de euros de prima a la plantilla si eliminan al Barça y se clasifican para el Mundial de Clubes, pero te cuento también que de Laurentiis, que ha estado presente esta tarde en la inspección de césped de Montjuïc, ha estado en la sala de prensa y ha hecho hasta de comisario, Manolo, porque en la guerra particular que tiene con el periodista de Sky Italia, que considera que es de la Lazio, no le ha dejado que entrevistase a Politano, se lo ha apartado en pleno directo y luego le ha empujado y le ha tirado la cámara al suelo.
¡Boh! Ahora, la pregunta deportiva, Millán. ¿Este Nápoles que llega hoy y juega mañana con el Barça es mejor que el de la ida?
Sí, es mejor, Manolo. Sin ser un equipo brillante, Calzone ha conseguido que vuelvan a ser un equipo competitivo y muestra de ello es que todavía no han perdido después de 5 partidos con el nuevo entrenador. Además, Kvaratskhelia ha cogido todavía más el papel de líder y empieza a parecerse al del año pasado. Pese a ello, para mí, sigue siendo bastante favorito el Barça.
Además de todo esto, el Atlético de Madrid juega el miércoles con el Inter. Recuerden, 1-0 a favor de los italianos. Noticias de los colchoneros, Ruiz.
Bueno, la mejor noticia, Manolo, sin duda, es que Antoine Griezmann se entrena a pleno pulmón sin ningún tipo de reserva con el grupo y apunta al 11 titular de un Cholo Simeone que hoy ha probado con Oblak en la portería, con Molina, Savic, Bissell, Hermoso, Lino, Coque, Llorente, De Paul, el referido Griezmann y Morata en la punta del ataque.
Madrigal, el Inter llega arrasando.
Llega en el mejor momento de la temporada, no pierde desde 2023. Su última derrota fue el 20 de diciembre en Copa de Italia ante el Bolonia. En Serie A no pierde desde septiembre. Fuera de casa la racha es todavía mejor. Para encontrar una derrota de los de Inzaghi que remontarse en mayo de la temporada pasada, sus números asustan. Llega con un bagaje de 80 goles a favor y 20 en contra en 36 partidos.
A ver, Maldini, viendo la trayectoria de unos y de otros, ¿puede el Atlético de Madrid eliminar al Inter?
¿Qué tal, Manolo? Hombre, poder puede, por supuesto que sí. Solo es un gol de ventaja para el Inter y se va a jugar en el Metropolitano, pero es que este Inter está a un nivel tremendo. Es que ha ganado los 12 partidos que ha jugado en 2024, ni siquiera ha cedido un empate. 12 partidos en 2024, 12 triunfos del Inter, que está arrasando en la Liga Italiana. Hay que esperar el mejor Antoine Griezmann, por supuesto, si no eso va a ser imposible, y una versión muy mejorada, tanto defensiva como ofensivamente del equipo. Yo, sinceramente, muchas opciones no le puedo dar, pero hombre, por poder sí, pero hay que dar muy favorito al Inter para pasar.
Ya saben que tenemos 4 equipos clasificados, mañana vamos a conocer el quinto y el sexto. ¿Qué tenemos en juego, Millán, además de ese partido entre el Barça y el Nápoles?
También a las 9 Arsenal Oporto en Londres y con los de Arteta teniendo que remontar el 1-0 de la ida. Prueba de madurez para un Arsenal que llega como líder de la Premier, el partido lo pita el francés Turpin.
Además, hablamos de futbolistas que han marcado diferencias en sus equipos. Y hay una muy mala noticia para el Getafe que tiene que ver Gema Santos con Borja Mayoral.
Sí, porque no va a volver a jugar, por desgracia, Manolo, lo que resta de temporada. Te recuerdo que fue operado por el doctor Leyes de esa rotura de menisco externo de su rodilla izquierda y la limpió muy bien. Y aunque, como nos decían en un primer momento, que iba para 2 meses mínimo de baja, en realidad hoy hemos conocido que va a ser más y Borja Mayoral se pierde todo lo que queda de campeonato.
Una faena para Borja Mayoral y ojito la faena que puede tener el Atleti porque La final de la Copa del Rey está a la vuelta de la esquina y Peña, ¿qué le ha pasado a Yuri?
Pues que ha vuelto a recaer de unos problemas musculares que le hicieron perderse los dos partidos anteriores. Ayer tuvo que ser sustituido ante la Unión Deportiva Las Palmas, como digo, al volver a sufrir problemas en la musculatura isquiosural de la pierna derecha. No parece un contratiempo demasiado grave, pero como dices, con la final de la Copa a 4 semanas vista, su concurso está en el aire.
Vamos a hablar de segunda o de los que no quieren bajar a segunda, porque vaya jornada para el Cádiz. El Cádiz se apunta, Rubén López, a intentar salvarse de la quema.
Hay luz en la permanencia del Cádiz, Manolo, de verse a 5 puntos de la salvación y 23 jornadas sin ganar, a volver a hacerlo ganando el Atlético de Madrid y ponerse a solo 2 de la permanencia después de 6 meses con muchas penurias el equipo cadista. Afrontan las 10 finales que quedan como tales, sabiendo que todavía no se ha conseguido nada, pero que ya se ha roto la mala dinámica y que este equipo ha demostrado que está muy vivo y que puede quedarse un año más en primera.
El Cádiz quiere quedarse en primera. ¿Quién iba a decir que el Rayo empieza a asustarse después del principio de temporada que tuvo? Carlos Martínez, después de la derrota en Vitoria, ¿cómo están los ánimos en el equipo de Vallecas?
Con miedo, Manolo, por meterse en la pelea por el descenso, pero con confianza plena en Íñigo Pérez. No conoce la victoria, 2 derrotas y 2 empates, con un Rayo que está a 4 puntos del descenso. Esto dice el técnico rayista sobre la permanencia.
Estoy preocupado porque, evidentemente, cuando ves que la distancia se recorta, pues uno se da cuenta de que no está haciendo bien las cosas.
¿Y cómo están en Vigo después de la derrota ayer con el Madrid, Santi Peón?
Pues lo cierto, Manolo, es que el Celta, con los resultados propios y los de terceros, se ha vuelto a meter en el lío por la permanencia. ¿Y de qué manera? Y después de perder en el Bernabéu, ni un solo jugador de la plantilla fue capaz de pasar por la zona mixta del estadio del Real Madrid para dar explicaciones o para dar la cara. Y lo que es todavía peor, para acabar de rematar la jugada tras el 4-0, Benítez decidió prender más la mecha, cargando de esta forma contra sus propios futbolistas.
Bueno, se explica, lógicamente, porque ha jugado contra el equipo que va líder y que es el mejor equipo de la liga. Y se podía explicar, en el 79 íbamos 1-0, pero la realidad es que en el 79 pierdes 1-0 al final del partido, en el 90 y tantos pierdes 4-0 con 3 goles que son evitables los 3.
Bueno, pues atención, porque no quiere bajar ninguna segunda, pero en segunda hay noticia definitivamente en el Zaragoza, a la calle Julio Velázquez.
El Real Zaragoza ha hecho oficial este mediodía la destitución de Julio Velázquez, como estaba cantado tras la derrota del sábado en Valladolid, y llega Víctor Fernández, con quien ayer domingo ya se llegó a un completo acuerdo para lo que queda de esta temporada y la próxima. El técnico aragonés, de 63 años, tendrá poder de decisión en los fichajes y mañana será presentado y dirigirá el primer entrenamiento de esta cuarta etapa en el club.
Bueno, tenemos fútbol en directo a las 9, va a comenzar el partido entre la Almería y el Sevilla. Noticias, Jordi Folqué.
30 partidos lleva sin ganar en Liga la Almería, hoy con 3 novedades. En el equipo titular, César Montes, Dion López y Centelles. Entran Pon, Robertone, Baba y Bruno Lang, el mozambiqueño, por sanción tras expulsión ante el Celta. En el Sevilla regresan al equipo inicial Ocampos y Sou tras cumplir sanción por Pedrosa y Aníbal. Los de Quique Sánchez Flores intentan seguir su racha positiva para mantener los 8 puntos de ventaja sobre el descenso, que tras la victoria del Cádiz lo deja a 5, con arbitraje de Burgo el Cochea aquí y Prieto Iglesias en el VAR.
Bueno, recordemos, está jugando el líder, el Leganés, en el campo de la Morevieta. ¿Cómo va ese partido ahora mismo? ¿Cómo marcha, Álvaro Rubio?
Todo como al principio, Manolo. Transitamos por el minuto 22 de la primera parte en el campo número 2 de Lezama. Está habiendo alternancia en el fútbol. Los dos están teniendo ocasiones. Ya ha tenido que realizar un cambio en Leganés por la lesión de Jorge Miranmón. Ha entrado Juan Cruz. 23 de la primera. El líder, Leganés 0, Juan Morevieta 0.
Pepe Torrente, el equipo de la jornada, ¿quién has designado?
El Elche, que ganó 0-1 en el Villarreal B, se aprovecha los tropiezos del Eibar y del Español y se coloca en ascenso directo.
El sonido es para
Eder Sarabia, el entrenador del Andorra. Perdió 2-0 en Huesca, partido entre rivales por la permanencia. Se quedaron con 10 desde el 27 y el técnico fue así de expresivo.
Pues de mala hostia, está de muy mala hostia porque estamos de puta madre y porque nos ha tocado mucho los cojones lo que ha pasado. Esa es la realidad, pero bueno, no queda más remedio y estas dificultades pues lo que nos van a hacer es más fuerte.
¿Y la figura de la semana?
Carlos Martín, del Mirandés, doblete en el 3-1 ante el Dense, importante triunfo después de 4 derrotas seguidas.
Carlos Martín, el fútbol femenino, ¿qué me quieres destacar?
Te destaco, Manolo, una goleada, el líder, el Barcelona, que ganó 7-1 a la Real Sociedad. El Real Madrid venció 0-1 al Sevilla y el Atlético de Madrid 1-0 al Sporting de Huelva.
Y además, en el fútbol internacional, Avilés, quería señalarme
que en la Premier está más emocionante que nunca. El Arsenal es líder después de ganar al Brentford, pero con los mismos puntos que el Liverpool, que empató contra el City, eso sí, reclamando un penalti. En la Serie A, el Inter sigue intratable, ganó 0-1 al Bolonia y le saca 14 puntos al Milan. En la Bundesliga, Tampoco falla el Leverkusen, le ganó 2-0 al Wolfsburgo y mantiene 10 puntos de ventaja sobre el Bayern, que goleó al Mainz. Y en la Ligue 1 pinchó el PSG, pero eso sí, le saca 10 puntos al segundo. Por cierto, desde Le Parisien dicen que Mbappé y Griezmann jugarán los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Ahora tu Citroën C3 Origin desde 13.200 euros y con entrega inmediata. Solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta en citroen.es.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Vamos con grandes de nuestro deporte. Ángel García, estamos pendientes de Carlos Alcaraz en Indian Wells.
Que está jugando muy bien al nivel de como jugó el año pasado para llevarse el título. Ganó con mucha autoridad ayer a Félix Auger-Aliassime, al canadiense, y va a jugar mañana en octavos de final ante el húngaro Marozsán. ¿Crees que estará contento el bueno de Carlitos?
Muy contento, ¿no? De la manera en la que me he adaptado a la pista, al juego, a las condiciones. Yo creo que he jugado un gran partido. No hemos preparado
que bastante, siga la racha, ¿no? Como también esperamos a Arauz que siga la racha con otro Carlos, Carlos Ayuso.
Sí, semana de notable alto para Juan Ayuso en la tribuna Adriático, en la que ha sido el primero de los mortales tras un Vingegaard intratable. Queda segundo en la general, se ha llevado dos segundos puestos y ganó la contrarreloj inicial.
Este no se llama Carlos, se llama John, de apellido Ran, pero no gana tampoco en Hong Kong, ¿no, Kike Iglesias?
Pero queda entre los primeros. Cuarto torneo este en Hong Kong y cuarta plaza entre los 10 primeros para el de Barrica, que fue octavo. Ganó el mexicano Anser. El Leaf ahora se detiene. Vacaciones bien pagadas de 4 semanas.
En baloncesto, después de muchos días, 4.653 días, Pilar Casado, volvió Ricky Rubio.
O lo que es lo mismo, 12 años y casi 9 meses después regresó a la ACB. Su último partido antes del salto a la NBA fue en Miribilla, levantando el título de campeón con el Barça en 2011. Ayer en Vitoria jugó algo más de 14 minutos, anotó 6 puntos y 3 asistencias.
Precisamente en Vitoria estuvo el susto de la jornada. ¿Qué es lo que pasó a Arrillaga?
Pues sí, Manuel, un buen susto, porque uno de los focos del videomarcador del Bues Arena durante el tiempo muerto y mientras las cheerleaders del Baskonia y la mascota estaban actuando en medio de la pista, cayó plomo muy cerca además de las bailarinas. Menos mal que no sufrieron ningún peligro. Al término del partido entre el Baskonia y el Barcelona de ayer, se realizó un primer análisis y esta mañana se ha confirmado que el incidente se produjo por un error humano. Hace poco se reinstalaron las luminarias tras retirarlas para otro evento y el foco en cuestión no tenía el cable de seguridad correctamente anclado. Se han revisado los demás, están correctos y Baskonia ha tomado la decisión de finalizar el contrato con el proveedor técnico y se reserva el derecho de emprender acciones legales.
A ver, en la NBA, Parra, ¿qué me traes?
Un resultado, 73-79. No es de ACB, es el marcador del Knicks Sixers de anoche con victoria para los de Philadelphia. Y es la anotación más baja de toda la temporada en la NBA.
Ayer empezaban las motos, Márquez fue cuarto, rozó podium. ¿Le has visto ya a Carlos Miguel? ¿Puede pelear por el Mundial?
No le descartes para la lucha por el título, Manolo. De hecho, se le escapó en Dazón cuando le preguntó por esa posibilidad de haber ido a por el podio. Dijo que quería sumar muy buenos puntos con ese cuarto puesto. Él va a ir a por Faena cuando esté en un circuito favorable y vea la posibilidad de ir a por la victoria. Mientras tanto, a ir como una hormiguita para no descolgarse y para estar ahí al acecho con los dos grandes favoritos, que son Pecco Bagnaia y Jorge Martín.
Quieren información, tienen Expósito con la Linterna, quieren fútbol, tienen Eri Frade con ese partidazo entre la Almería-Sevilla y el Amorebieta, que está jugando con el Leganés. Si quieren todo en uno, 11:30, Juanma Castaño en el partidazo. Hoy viene Ale Galán a hablar de su ruptura con LeBron.